Continuamos en La Luna Salía a Tiempo. Cambiamos de tema para acceder al espacio Aprender a Ser Padres y Madres. Vamos a hablar esta tarde, como os he indicado anteriormente, sobre la prevención de los problemas alimentarios. Los trastornos alimentarios como la bulimia, la anorexia nerviosa y esas conductas compulsivas en cuanto a consumo de alimentos se refieren, cada vez está más presente en la sociedad actual. Hace unas décadas, aquí en España, esto era bastante reducido en grupos muy minoritarios, pero conforme España va progresando económicamente, está más presente, sobre todo en los adolescentes y en las mujeres, en esas edades entre 15 y 24 años, aunque también la edad de inicio a esos trastornos de alimentación se va reduciendo. El 5% de los casos son de menores de 12 años. Las causas pueden ser múltiples. Para explicar estos comportamientos, trastornos, afectaciones en cuanto a la alimentación se refieren, hay un factor que es el de la personalidad, el modelo social, la educación recibida, la dieta saludable que se puede establecer y otros muchos. La comunidad educativa tiene la responsabilidad, al igual que los padres, de educar y de intentar prevenir que sus hijos, hijas y alumnos y alumnas no tengan este riesgo de padecer estas enfermedades. Se puede detectar de forma temprana, recibiendo, por supuesto, la preparación debida también los padres y los educadores. Y cuando se manifieste el problema, tiene que haber un equipo interdisciplinar lo suficientemente competente y apto para poder desarrollar las terapias más eficaces. Tenemos esta tarde con nosotros, para hablar sobre la prevención de los problemas alimentarios, a nuestro psicólogo Ángel Pozo. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Me gustaría preguntarte, ¿hay una relación significativa en cuanto a que un país se va desarrollando más económicamente, los problemas de alimentación también van aumentando?
Si hablamos del entorno, llamemos occidental, pues sí. A medida que hay mayor volumen de crecimiento económico, claro, los modelos sociales subyacentes a ese crecimiento generan una serie de alteraciones en el comportamiento, de tendencias, sea de cara a los trastornos de alimentación, al estrés, a los trastornos del estado de ánimo. En el poquito tiempo que disponemos, tampoco se trata aquí de dar grandes explicaciones, pero sí de dar unas pequeñas notas, como venimos haciendo normalmente en el programa, de cara a la prevención. Hay muy diversos aspectos que podrían tener en cuenta los padres, los profesionales. Nunca nos cansaremos de insistir que el elemento crucial y más importante es el ser buenos modelos, en este caso, de cara a la alimentación. ¿Por qué digo esto? Si hiciésemos una pequeña encuesta entre todos los chavales de chiquitos y chiquitas de 10 y 17 años y preguntásemos, ¿cuántos de tus papás, de vuestras madres, has visto que hacen dieta? Probablemente el 90% nos dirían que han visto casi una vez al año, varias veces al año, a sus madres o a personas allegadas a hacer dieta. Eso ya es un factor de presión de cara a tienes que estar delgado, tienes que tener una figura determinada, bastante importante. Entonces, como padres, pienso que es fundamental que tuviésemos una información fiable y contrastada sobre aspectos de nutrición, sobre aspectos de alimentación, sobre el balance calórico de los alimentos. Es decir, que cuando nuestros hijos nos preguntasen cualquier cosa en relación con esto, no nos sonase a chino y le pudiésemos explicar qué es una caloría, le pudiésemos explicar por qué las personas engordan o adelgazan, en fin, unos conceptos muy sencillitos y muy normales. No hace falta que tengamos grandes conocimientos. Aunque seamos educadores, también tenemos derecho a regular nuestro peso y a perder peso, pero hagámoslo de una forma sensata, evidentemente siempre asesorados por profesionales, nunca dejándonos llevar por esos planteamientos estrictos de pérdida rápida, no hacer manifestaciones exageradas de que nos preocupa nuestro peso, de que no nos gusta nuestra imagen corporal, porque lo que estamos haciendo es transmitir una serie de valores de presión de cara a nuestros hijos. Ese modelo de tener una buena relación con la alimentación y una buena relación con nuestro cuerpo y con nuestra figura y con nuestra imagen corporal es algo fundamental que le transmitamos a nuestros hijos. Como en otras tantas cosas de las que estamos pendientes los padres, tendremos que estar ojo a visor, observar, evaluar indicios de que nuestro adolescente, nuestra adolescente, está haciendo cositas que son un tanto sospechosas. También puede ser interesante el sopesar las opiniones que tienen ellos sobre las personas que están obesas, que tienen sobrepeso, para ver si se está, digamos, sobredimensionando la cuestión. El tema del sobrepeso es una cuestión que entre los niños incluso es uno de los factores que mayor rechazo social suscita. Se han hecho estudios donde se ha estudiado lo que es la popularidad de los distintos niños dentro de un contexto escolar, por ejemplo, y los niños con sobrepeso eran muchísimo más rechazados que los niños incluso que tenían alguna deformidad, alguna deficiencia física. Eso es un tema para tener muy en cuenta. Si hemos detectado ya que empiezan a haber, digamos, conductas de pérdida de peso significativas, conductas típicas de estar ahí jugando con la comida, de que si me voy después de comer al cuarto de baño y no sabemos qué hace allí tanto rato y todo eso, no empecemos a alarmarnos demasiado, pero sí que sería importante contrastar esta situación con los chavales, plantearles sin demasiados sermoneos y sin demasiados dramas que aquí estamos observando algo que no nos cuadra. Que sepan que estamos al tanto, que no nos chupamos el dedo y que estamos vigilando si comen como Dios manda o no. En este tipo de problemáticas, como en la mayoría de las problemáticas de la salud, más vale pasarse que no llegar. Entonces yo lo que recomendaría es que en cuanto hubiese alguna sospecha mínimamente fundada o mínimamente razonable, pidiésemos ayuda profesional, fuese para iniciar una intervención o fuese para un simple asesoramiento. Lo que nos vamos a encontrar evidentemente es que si un padre tiene una cierta sospecha de que hay algún problema y se lo comenta a su hija, pues su hija le va a decir que vaya al médico él, porque ya no tiene ningún problema y está muy bien así. Lo debemos asimilar, digamos, como algo que forma parte del juego que acabamos de empezar a jugar. Si en un principio no es posible acudir con los chavales a ningún profesional que nos asesore, pues sencillamente los papás acuden ellos solitos al profesional para exponerle un poquito la situación que hay, describirle las características del problema y recibir una orientación, unas pautas a seguir, cosas que deben hacer y cosas que no deben hacer. El hecho de que un chaval no quiera ponerse en manos de un profesional no implica que los padres no deban hacer nada al respecto, pues que busquen ayuda ellos solos, que se informen y que se asesoren. Profesionales hay, y muchos y muy buenos, para que nos informen sobre estas cuestiones. También es importante no estar ahí haciendo comentarios sobre si estás más gordito, si estás más delgado, sobre si esta ropa te sienta mejor o peor en función del peso que tienes. Es decir, en todo momento, al margen de cuestiones estéticas, sería fundamental que los padres transmitiesen unos valores de salud en relación con la figura y con la imagen corporal. En ese sentido, estar vigilantes, informarnos sobre cuestiones alimentarias y de nutrición, acudir a un profesional en cuanto tengamos la más mínima sospecha, a pesar de que nuestros hijos seguramente no van a querer acompañarnos, y mantener siempre una actitud relajada y de no presionar ni sermonear a los chavales en relación con esto, porque muchas veces lo que se ha avanzado en unos meses se puede perder en unos segundos con un comentario inocente o aparentemente inocente. Thank you.